Rebeldes sin cauce, el magazine informativo de la radio pública.
Tati Pereira, ¿qué tal? Bienvenido, ahí se hizo cargo de los controles. Y Mariana, lo tenemos en línea a Matías Tozzo, el secretario de Energía de La Pampa. Buen día, Matías.
Buen día, ¿cómo les va?
Bien, muy acá bien, bien. Mariana y Matías nuevamente para charlar con vos. Matías, ¿estuviste enfermo de COVID, puede ser?
Sí, hola sí. Matías, hola Mariana, muchas gracias por comunicarse. Sí, tuve un COVID positivo, así que estuve reposando, no tuve una internación en ningún sanatorio, estuve en mi casa, pero bueno, es una enfermedad que aún en los casos no muy graves como el que me tocó a mí, es un poco duro tener que transitarla, pero bueno, por suerte ya nuevamente en actividad.
Ajá. ¿Tuviste algún síntoma? Sí, tuviste.
Tuve en la primera semana unos dolores de cabeza muy, muy fuertes, incapacitantes, que no te permiten hacer nada. No es que uno puede andar o que puede ni siquiera mirar una pantalla. Cuando te agarran, tenés que no hacer nada, no podés hacer nada. Y eso por ahí hace que se complique un poco de fiebre la primera semana, y bueno, luego los últimos días ya fueron síntomas más compatibles con una gripe, ¿no? Dolor de garganta, todo. Pero bueno, los primeros días fueron la verdad que fueron bastante difíciles.
Bien. Bueno, Mariana, entramos en el tema energía.
Tenemos, sí, dos temas, por un lado los más conocidos por la agenda mediática local, pero y después nos vamos a ir metiendo por ahí en las líneas de trabajo también. Los dos temas tienen que ver con, el pedido de actualización tarifaria por parte de las mayoristas energéticas, cuyo principal portavoz es la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa, que eso está ahora, entendemos, en un cuarto intermedio, porque la universidad ya se haría cargo de hacer esa actualización tarifaria.
Sí, hay muchos temas tarifarios que no están en un cuarto intermedio, sino que seguimos trabajando, que se siguen analizando y se siguen tomando buenas decisiones. La última actualización tarifaria fue del 9%, desde julio a series finales, 9%, y luego se estableció un subsidio que acompañe, que incremente mayormente directamente ya a las distribuidoras cooperativas, por los meses que quedan del año. Fuera de eso, es decir, fuera del aumento más el subsidio, lo que se hizo y en lo que se avanzó es en presentarle a la Universidad Nacional de La Pampa un pedido para la realización de un estudio que fundamentalmente tenga una mirada sobre los costos, para establecer el costo del servicio eléctrico en nuestra provincia, que no es una tarea muy sencilla establecer el costo, porque se trata de 29 cooperativas diferentes, se trata de una zona donde no hay cooperativas prestando el servicio y les presta el Estado a través de la Administración Provincial de Energía, y esas 30 jurisdicciones distintas tienen diferentes cantidades de usuarios, algunos residenciales, otros rurales, tienen diferentes kilómetros de línea, diferente cantidad de personal afectado, es decir, que el costo del servicio en cada una de esas 29 jurisdicciones es diferente, y lo que hay que hacer es buscar un precio de referencia, de equilibrio, para poder mantener una tarifa única en toda la provincia. Entonces, el primer obstáculo, la primera complejidad que tiene este estudio es el establecer los 30 costos de cada una de las diferentes jurisdicciones. Y luego, el otro gran desafío es desagregar el costo de los diferentes servicios que prestan las entidades cooperativas, el eléctrico, específicamente, claro, ¿no? Porque la mayoría de las cooperativas prestan múltiples servicios, internet, agua potable en algunos casos, telefonía, y además el servicio eléctrico, y para nosotros buscar el costo real, concreto, del servicio eléctrico, hay que buscar la manera de ver cómo ir desagregando nosotros las diferentes unidades de negocios para llegar a establecer el precio. Eso básicamente es lo que se le pidió a la Universidad Nacional de La Pampa, y es un estudio muy importante que nunca se hizo en nuestra provincia, y bueno, vemos que es algo que debemos a los usuarios para empezar a planificar nuestro sistema, nuestro crecimiento y una política tarifaria con mayor razonabilidad, con mayor precisión. Los tiempos que corren exigen ser lo más precisos posibles en la determinación de los costos y las tarifas. Así que nos parece un paso muy importante haber podido tener esta reunión con la universidad y empezar a trabajar juntos.
Uh-huh. Ahora, esta tarea de diagnóstico que es fundamental para tomar decisiones estratégicas, ¿por qué se hace por primera vez? ¿Antes no estuvo la necesidad o cada uno se manejaba por su cuenta y negociaba las condiciones?
No, lo que pasaba es que los costos eléctricos en tiempos anteriores no impactaban tanto las economías regionales, digamos, las diferentes cooperativas no veían tal vez un incremento de costos tan concreto o tan fuerte como en los últimos años. Hay otros niveles de inflación. El precio de la energía estuvo estable durante mucho tiempo y luego de repente aumentó más de un 3.000% en 4 años. Uh-huh. Son todas cosas que fueron cambiando, pero de contexto. Entonces, lo que por ahí antes no era imperativo o no era fundamental a la hora de poder resolver una política tarifaria común, única, un precio único para todos los colombianos, hoy por hoy sí se hace necesario para poder avanzar en planificar el sistema de otra manera sin que los usuarios paguen de más, ¿cierto? No tiene que ver con que no se hizo ni por desidia ni por malas decisiones, no es eso lo que estoy diciendo. Uh-huh. Lo que estoy diciendo es que en este momento es algo que estimamos necesario por los contextos, por la cuestión inflacionaria, por cómo está la economía de la provincia hoy, con cuáles son las perspectivas de crecimiento, por las obras que hay que empezar a hacer o que hay que actualizar, activos energéticos, hay muchas líneas, muchas subestaciones, estaciones que hay que renovar. Uh-huh. Entonces, en miras de eso, coincido con lo que decís, es estratégico poder establecer cuáles son los costos del servicio, buscar un costo de equilibrio y luego fijar las tarifas en función de eso. Por supuesto, siempre con una mirada de desarrollo social. Si claro. La tarifa es excesiva para determinado segmento, hay que apoyar, hay que subsidiar, hay que estar siempre presente para que el servicio sea accesible, la accesibilidad y la inclusión del servicio eléctrico.
Uh-huh. Y en ese sentido, ustedes habían largado al comienzo de la gestión, dentro del Plan 2030, la posibilidad de la producción particular o privada de energía para después sumar a la red. Eso, si bien es más lento, el crecimiento es gradual, ¿cómo va en perspectiva en relación, mientras se discute esta tarifa común, cómo va esa línea de trabajo?
Bueno, eso es muy interesante la pregunta que hace. Gracias por hacer esa pregunta porque me da la posibilidad por ahí por explicar cuestiones que no siempre distinguimos, ¿no? A la hora de que vemos esta factura de electricidad. Durante todo lo que fue la gestión lo que tuvo que ver entre diciembre de 2019, si querés, y hoy, todo lo que se subsidió, todos los aumentos tarifarios que se fueron dando gradualmente, fueron exclusivamente a atender el costo de la prestación del servicio. ¿Qué significa esto? Significa lo que le cuesta a una distribuidora poner la energía eléctrica a disposición en el pilar de nuestro domicilio, de nuestra pyme, de nuestro comercio, de nuestra industria. Es el costo de prestación del servicio. El precio de la energía, del bien, o sea, la energía que consumimos, se ha mantenido congelado durante todo ese tiempo. No se ha actualizado. Recién ha habido una actualización hace algunos meses para grandes usuarios. A partir del mes de agosto se ha hecho otra actualización de los precios del mercado mayorista de energía. Estos son precios que la provincia no maneja, que la provincia no regula. Somos tomadores de precios. El precio al cual nos venden la energía, nosotros tenemos que pagarlo para poder obtenerla. Y eso es lo que determina la unidad de energía que cada usuario consume. Y luego está lo que debemos pagarle a los distribuidores para ponernos esta energía a disposición. Este otro aspecto, que es el precio de la energía, que se está empezando a descongelar, si se quiere, se está empezando a mover, el mercado mayorista está empezando a actualizar sus precios, a nosotros como usuarios se nos va a ir trasladando. Uh-huh. En la medida que ese esquema de subsidios del Estado Nacional y de política de fijación de precios vaya moviéndose, vaya actualizándose. Entonces ahí es donde toma sentido el eje de nuestro plan energético. El plan energético que el gobernador Cilioto ha lanzado tiene que ver con la idea de no ser cautivos de los precios del mercado mayorista para la compra de energía, sino poder producir energía local con nuestros propios recursos y fijar nuestros propios precios internos, ¿no? para la compra de la energía eléctrica. Y eso es otro de los ejes del plan estratégico. Pero bueno, insisto con esto que es interesante porque va a llegar un momento en el que, aún teniendo determinados los costos de la prestación del servicio y teniendo internamente acordada una política tarifaria, si nosotros no tenemos un mecanismo, no tenemos una provincia que genere su propia energía, vamos a seguir teniendo este problema que cada aumento estacional que haya nos va a impactar y no vamos a tener herramientas para poder nosotros amortiguar, ¿no?, ese tipo de situaciones. Uh-huh. Así que, bueno, este distingo entre lo que es el precio de prestar el servicio eléctrico y el precio de la energía, es bueno que lo hagamos y que lo tengamos presente.
Perfecto. ¿Pero eso en qué etapa está de funcionamiento? ¿Hay gente que ya está generando su propia energía y entregando el excedente a la red eléctrica pública o no, o falta mucho todo para eso?
Falta, pero no falta tanto. Hemos avanzado mucho en el marco regulatorio. Lo primero que hubo que hacer es fijar las reglas de juego, quién puede generar, bajo qué condiciones técnicas, en qué condiciones comerciales va a poder vender esa energía, a quién se la va a vender. Ustedes saben que hace poco lanzamos el marco regulatorio de lo que es la generación distribuida para que sean los usuarios los que puedan en sus domicilios generar energía para autoconsumo, y si hubiera un excedente, en ese caso ese excedente lo comercializan con sus distribuidores, con sus cooperativas.
Sí.
¿No es cierto? Este marco regulatorio ya está funcionando, ya hay algún usuario, inscribimos el primer usuario generador.
Eso le quería consultar.
Hay varios trámites. El trámite, digamos, se inicia a través de una plataforma, lo hace directamente el usuario con su distribuidora, con su cooperativa distribuidora, y una vez que termina los pasos, que tienen que ver con condiciones de seguridad, con la cantidad de potencia, con la cantidad de potencia que va a instalar, con el tipo de tecnología que va a usar, luego con el tipo de medidor bidireccional, un medidor que pueda registrar no solamente lo que el usuario consume, sino también lo que el usuario le inyecta a la red. Una vez que se cierran todas esas cuestiones, se emite el certificado de usuario generador y a partir de ahí ya empieza a comercializar energía con su distribuidor. Ya tenemos el primero inscripto y, bueno, varios trámites que están en curso, ¿no es cierto? Nosotros los podemos ver como ente regulador. Y a medida que vayan llegando al final de esos trámites, se van a poder van a tener su certificado de usuario generador y van a comercializar energía con sus distribuidoras. Pero además de eso, hay una instancia en la cual Pampetrol está trabajando en proyectos de generación de energía, ya no para comercializar ni con usuarios ni con las distribuidoras, sino para comercializar con la Administración Provincial de Energía. Es decir, una empresa pública que a través de emprendimientos genere energía eléctrica para venderla al sistema pampeano. Y esa energía que la Administración Provincial de Energía compra dentro del sistema pampeano, que vaya a comprar, que vaya a comercializar, ya tiene una política de precios distinta, que nos permite tener cierta independencia a la hora de tener que abastecernos con energía.
Matías, me intriga mucho saber quiénes son los inscriptos y quién es este primer inscripto. ¿Qué son? ¿Domicilios particulares, comercios, pymes? ¿Cuál es el perfil mayoritario?
Hay de todo. Hemos tenido algunos usuarios domiciliarios que están de alguna manera registrándose, pero que ya han tenido el equipo, o sea, que técnicamente estaban generando energía ya en sus domicilios para autoconsumo, y lo que están haciendo ahora es aprovechando esta posibilidad de vender el excedente, pero ya parte de la inversión ya la tenían hecho. Y luego hay algunas empresas que han manifestado su interés, no necesariamente todas ya han iniciado el trámite, pero sí hay muchas que están consultando también para ver cómo empezar a adherirse, cuáles serían los tipos de tecnología que se permite. Hay un sector de PYME, si se quiere, que ya mira esta cuestión desde un punto de vista, por ahí no tanto ambiental, sino más bien
comercial.
¿Cómo le impacta, cómo le impacta en sus números, o en el producto o en la unidad del producto que vende, cómo le impacta el poder generar su propia energía, ¿no es cierto? Y entonces, ya por ahí la cuenta, el tipo de análisis que hace una industria es muy distinto al que hacemos nosotros como usuarios residenciales, cuando queremos generar energía. Pero es múltiple, diría, hay comercios, hay pequeñas fábricas, pequeñas industrias, y hay usuarios residenciales también. En realidad el perfil es múltiple.
El tema medidores, Matías, ¿cómo es? Pienso, ¿es un obstáculo hoy para un productor pequeño de energía adquirir un medidor de estos?
No, el tema medidor no. La barrera más grande es la compra del equipo. Los costos de los equipos son lo que más limita el acceso a este tipo de operatoria. Por eso, cuando nosotros, dentro de los diferentes pasos que había que dar para poder hacer posible esta la microgeneración, provincia, o la generación de los usuarios, la generación distribuida, como es el nombre que le hemos dado aquí, nosotros pensamos en un primer paso en el cual fuera jurídica y legalmente posible hacerlo, es decir, hubiese la posibilidad de inscribirse, y fijar el marco regulatorio, las condiciones, las reglas del juego, lo llamamos, pero luego, además, establecer líneas de crédito que permitan acceder a la compra del equipo.
Bien ahí.
Que se pueda subsidiar la tasa, que haya financiamientos, que haya condiciones similares a las que tenemos para hacer algún electrodoméstico, pero donde el Estado invierta subsidiando la tasa, brindando mejores condiciones de crédito para que además esa compra se haga en alguna cooperativa o en alguna empresa de servicio energético local. Buscar que los usuarios compren en la Pampa.
¿Hay algún número estimativo de lo que sale el equipo?
Hay números sobre la base. Nosotros hemos tenido contacto con proveedores locales que se están nucleando y están buscando establecer un kit, un producto básico para empezar a comercializarlo. Pero la realidad es que cada usuario, según los objetivos que tenga, va a requerir diferentes equipos. Por ejemplo, si la meta del usuario es solamente buscar equilibrar un poco el consumo en los meses más complejos, en el verano o en los picos de invierno, tal vez necesite un equipo no muy grande, que no es necesario que tenga baterías. Las baterías incrementan bastante el costo. Y con eso va a lograr probablemente ahorrar el consumo, consumir, generar parte de la energía que más consume en los momentos más críticos y vender algo del excedente. Pero el objetivo principal no es tanto vender el excedente, sino buscar un ahorro, buscar que todos los meses pague facturas similares, ¿cierto? Por decirlo de una manera más clara, que no haya meses del año en que se duplique, se triplique lo que se paga en energía. Y entonces el equipo que va a buscar ese usuario tiene ciertas características y tiene un costo menor. Y luego hay usuarios que por ahí tengan, por como esté configurado su consumo, por como lo que tengan, los equipamientos, los electrodomésticos que tengan en su domicilio, tal vez necesiten baterías o necesiten una mayor potencia, y eso va encareciendo. Tampoco se quita la posibilidad de que se comience con un equipo pequeño y luego se vayan agregando paneles. Digamos, esa posibilidad también están analizándola a la hora de poner algún equipo a disposición. Y bueno, en breve esperamos ya estar anunciando algunas líneas de crédito que tengan que ver con la posibilidad de compra de equipos, tanto para usuarios residenciales como para comercio y empresas, ¿no? Y pymes. Son diferentes herramientas, pero con el mismo objetivo, ¿no? De buscar darle acceso al crédito para la compra de equipos.
Estamos hablando con el secretario de Energía de La Pampa, Matías Toso, y es interesante ver cómo están cambiando de a poquito la matriz, ¿no? Antes teníamos un caño ahí eléctrico que venía, no sé, del Chocó, no sé dónde viene, solamente había que distribuir, bajar el cable, y ahora estamos hablando de, por ejemplo, esto de tener un panel solar en el techo de la casa, y también hablamos de esta futura planta de biomasa. ¿Qué precisiones podemos dar en estos momentos? ¿Dónde va a estar y en qué estado de avance está?
Bueno, justamente el concepto nuevo que hay en lo que tiene que ver la energía y esta, una de las tantas cosas que han cambiado en los últimos años es esta mirada de que anteriormente eran grandes proyectos, como decíamos, era un chocón, era una central nuclear, o una central hidroeléctrica, o una central térmica, pero grande, con obras de transporte energético, mega obras, que hacía que la energía se generara solamente en algunos lugares donde estaban los recursos y se fuera distribuyendo, ¿no? Hay un transporte y una distribución con una inversión muy, muy fuerte. Y hoy por hoy, en los tiempos que corren, ha avanzado tanto la tecnología que se pueden aprovechar los recursos energéticos distribuidos. Esta idea de que se acerca a los lugares donde se consume la generación y con centrales más pequeñas, con proyectos más chicos, se puede perfectamente abastecer la demanda, ¿no? Y eso es la filosofía del plan energético de La Pampa, la descentralización del abastecimiento, tener en diferentes puntos de la provincia centrales generando energía en diferentes escalas. Usuarios en sus domicilios, una central de biomasa que aproveche los recursos de los productos de los residuos urbanos que no puedan reciclarse o que no puedan reutilizarse, que aproveche los residuos forestales que provienen de lo que son las picadas, antiincendios. Todo ese material se puede utilizar, se puede valorizar energéticamente y se vayan acercando a los distintos lugares de consumo, buscar pequeños proyectos que generen energía en lugares cercanos a donde la consumimos. Entonces así se evitan pérdidas, se evitan grandes obras de transporte, se hacen más eficientes los costos y es posible pensar en una provincia que vaya cambiando, como decías, Matías, que tenga una nueva mirada y que tenga a la generación de energía como una de sus actividades principales, ¿no? Que genere empleo, que genere trabajo, que es lo que falta.
¿Y dónde va a estar?
La planta de energía está prevista ubicarla sobre la Ruta 5, sobre el corredor Ruta 5 hacia el norte, sobre la localidad de, digamos, dentro de lo que es el corredor Ruta 5, que conecta Santa Rosa y que conecta el norte de la provincia. Uh-huh. Después del cruce de la Ruta 5 y la Ruta 7, no sé si se ubican.
Sí, sí.
Yo mientras hablo, hago ademanes con las manos, ¿no? Como si estuviese señalando.
Para allá.
Como si estuviese señalando. Sí. Cercano a la localidad de Lonquimay, en esa zona, tenemos muchas condiciones buenas, no solamente logísticas por la conexión de las rutas que les decía, sino también la cercanía con una línea eléctrica a la cual se puede conectar, se puede inyectar energía, y eso lo que nos permite es que la inversión sea menor, ¿cierto? Menos costo en transporte, un poco esto que les contaba recién. Y de esa manera nos permitiría logísticamente aprovechar las rutas que hay para llevar material de las distintas localidades, tanto del norte como del centro y del sur. Ese tipo de tecnología, de biomasa, es una de las tantas opciones de generación renovable que tiene la característica de que es permanente. Dentro de lo que son las fuentes alternativas o las fuentes de generación renovable, el gran desafío o el gran problema es la intermitencia. Cuando apostamos por recursos eólicos, hay días que no hay viento. Cuando apostamos por fuentes de generación fotovoltaica, a la noche no está disponible la generación. En cambio, lo que hacen este tipo de proyectos es estabilizar esa energía, la vamos a tener día y noche, porque ese tipo de centrales funcionan las 24 horas. Entonces, en esto de una matriz diversificar la matriz, hay que conectar proyectos intermitentes con proyectos que aporten estabilidad a la red, porque nosotros la energía la necesitamos las 24 horas disponibles.
Me quedé con la palabra conectar proyectos. Digo, pensaba en el origen de la charla que veníamos diciendo, se convoca a la Universidad de La Pampa después de tanto tiempo para empezar a censar y a diagnosticar. Y en términos, para cerrar sí la charla de conectar proyectos que están en cada uno en desarrollo, en distintos niveles de desarrollo, ¿qué estrategia para capacitar y para sensibilizar están en marcha?
Bueno, la capacitación, la innovación, digamos, la investigación y el desarrollo, lo que es el I+D, es uno también de los pilares del plan energético. Uh-huh. Porque cuando uno se plantea metas de largo plazo, se plantea objetivos a 20 años, lo primero que hay que pensar es quiénes son las personas que van a llevar adelante esos objetivos, que le van a dar continuidad, ¿no? Y dentro de eso aparecen estrategias de capacitación, de formación. La Universidad Nacional de La Pampa fue convocada también en la presentación del plan y hemos tenido algunas charlas preliminares para ver algunas propuestas, no necesariamente en exclusividad, o sea, propuestas educativas nuevas que sí las estamos pensando, sino también incorporar algunos contenidos que tienen que ver con qué es lo que queremos que los profesionales egresados de la Universidad Nacional de La Pampa tengan que saber y puedan aportar al desarrollo energético de La Pampa. Y bueno, también ha habido algunos avances. Hay una tecnicatura de energías renovables que se empezó a dictar a partir de Ministerio de Educación, de la provincia, y de a poco estamos empezando a trabajar algunas capacitaciones concretas respecto de temas específicos. Ya no necesariamente abierto a las personas que como oportunidad de trabajo, digamos, ¿no es cierto? Que en La Pampa hay recursos y hay mucho, no solamente hay una facultad de ingeniería, sino que también hay una facultad que para lo que es el plan energético nuestro, que es la de exactas y naturales, ingenieros en recursos ambientales y medio ambiente, que es fundamental. Nosotros estamos pensando en un plan energético que aproveche los recursos naturales de la provincia, ¿no es cierto? Todos los recursos, ponerlos a disposición. Entonces, la unión que existe entre la provincia y la Universidad Nacional de La Pampa va dando sus frutos. Desde el punto de vista, no de la energía eléctrica, pero sí de la energía, de hidrocarburos, cuando se comenzó a trabajar en el plan hidrocarburífero pampeano, que ustedes recordarán, se instaló y se, a través de un convenio con la Universidad Nacional de La Pampa, se empezó a dictar una tecnicatura de hidrocarburos, sí. Y además se hizo en la localidad del 25 de mayo, que es donde está el recurso. Así que, bueno, hemos ido renovando esta confianza y esta estrategia de crecimiento de trabajo junto con la Universidad Nacional de La Pampa. Es una manera también de captar proyectos, de buscar nuevos desarrollos, porque la manera de hacer la transición energética y la manera de hacer un plan para La Pampa tiene que ser siempre apostando a las empresas locales, a los recursos locales. Uno puede hacer un plan energético comprando todo hecho o desarrollándolo en el lugar y solamente ir trayendo lo necesario para poder aprender, para poder desarrollarlo. Entonces, el camino es el más largo, pero bueno, nos parece que es el válido si queremos generalmente encarar metas de largo plazo, encarar políticas públicas a 20 años y que la energía pase a ser algo que nos distinga dentro del país, ¿no?
Matías, muchas gracias por estos minutos y responder todas nuestras consultas. Muy amable.
Bueno, muchas gracias a ustedes por siempre llamar, por consultar, por darnos la posibilidad de explicar y de ir contando los pasos que vamos dando, ¿no? En este desafío, en este camino que nos involucra a todos.
Gracias.
Que desde ya siempre agradecido con ustedes y la posibilidad de conversar.
Adiós.
Gracias.
Hasta luego. Era Matías Toso, el secretario de Energía de La Pampa.
Miércoles. Todos los días. La radio pública.